en el centro de Bruselas. Varios miles de agricultores venidos de toda Europa, 500 de ellos españoles, han bloqueado desde primera hora de esta mañana el centro de Bruselas. 500 tractores han colapsado las entradas a la ciudad. Se han producido incidentes este mediodía cuando los manifestantes han llegado al barrio europeo. La policía ha usado gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersarlos. ¿Por qué protesta el campo en esta ocasión? Pues hay dos preocupaciones fundamentales en este momento. La primera es la negociación para la política agraria comunitaria, la conocida como PAC. Los agricultores no están de acuerdo con los recortes de las ayudas de entre un 15 y un 20% que plantea la propuesta de la Comisión Europea. Creen, por ejemplo, que limitar los pagos a pequeños agricultores dejaría fuera del sistema a jubilados y pensionistas que continúan ligados a la actividad agraria. Una pequeña explotación, por ejemplo, que ayuda además a mantener el territorio en el medio rural. Las organizaciones agrarias explican que un recorte de un 20% en la PAC, mientras se multiplica por 5 el gasto militar, supondría para España la pérdida de 900 millones de euros anuales y un encarecimiento de la cesta de la compra de hasta 500 euros por hogar y año. La gente del campo lo tiene bastante claro. No se les puede exigir cosas como la digitalización de su trabajo, la innovación, el relevo generacional, al mismo tiempo que se recorta el dinero para hacer todo esto posible. Además, los agricultores y ganaderos están de uñas con la Comisión Europea por el reciente acuerdo firmado en Bruselas con los países de Mercosur. Temen quedarse desprotegidos ante las mayores importaciones de países latinoamericanos que ese acuerdo va a permitir. Para evitar una entrada masiva de estos productos, el Parlamento y el Consejo Europeo han acordado unas cláusulas de salvaguarda. Bruselas investigará de oficio si las importaciones aumentan más de un 8% en productos sensibles como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar. El campo tiene muchos problemas. Hacer frente al envejecimiento y al abandono del medio rural es uno de ellos. Y con la protesta de hoy han dejado claro que la competencia desleal y el recorte de las ayudas lo único que consigue es agravar precisamente todos esos problemas. Están pasando más cosas. Todo apunta a que han sido delincuentes comunes los que han robado los votos por correo en 5 localidades de Badajoz, según la Guardia Civil. Y es que desde el mes de octubre, antes de que se convocasen las elecciones, se han producido 9 hechos similares en la provincia. COPE Badajoz, Miriam García.
Los últimos esta madrugada en Torremejía, Santamale y Fuente de Cantos. En las dos primeras solo han intentado y en la última se han llevado todo lo que contenía la caja fuerte. Unos 14.000 euros y 124 votos. La duda está en saber qué va a pasar con esas papeletas perdidas y con ese derecho que más de 100 personas han ejercido. En este sentido, por ejemplo, se ha pronunciado el secretario general del Partido Popular en Extremadura, Abel Bautista.
Pero en todo caso, como se está impidiendo a los ciudadanos que han ejercido ese derecho al voto que finalmente pueda ser depositado en la urna, tendrá que establecerse un procedimiento extraordinario para que esos ciudadanos puedan volver a votar.
Por el momento no se conoce qué protocolo se activará al respecto.
La Guardia Civil entra en el monasterio de Orduña para sacar a las 5 monjas de avanzada edad que residían allí, que fueron trasladadas por las exmonjas de Belorado tras las medidas adoptadas por el juzgado de Briviesca. COPE Burgos, en Raúl González.
Hay que recordar que las 5 hermanas tienen entre 87 y 101 años. La Guardia Civil ejecuta las medidas dictadas por el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao. En el operativo han participado también la autoridad judicial y un médico forense. La actuación afecta exclusivamente a las 5 hermanas mayores del monasterio, cuyo estado y cuidado venían siendo motivo de preocupación. Nacho de Gamón es el portavoz del comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.
Esta preocupación se agravó tras el temerario traslado de estas monjas mayores desde su residencia habitual en el monasterio de Belorado al monasterio de Orduña, que carece de las mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables.
La autoridad judicial ha ordenado que las religiosas queden bajo la tutela directa del comisario pontificio y ha establecido la evaluación médica de su estado de salud, un proceso que ya se está llevando a cabo.
El Tribunal Supremo da la razón a la Comunidad de Madrid y obliga al Gobierno a hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado protección, dando un mes de plazo a Patricia Rossetti.
Con diferencias apreciables, el Supremo repite la fórmula empleada para los menores no acompañados de Canarias. La Sala de lo Contencioso da al Gobierno un plazo de 30 días que no se puede prorrogar para que garantice el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores actualmente a cargo de los Servicios de Protección de la Comunidad de Madrid. Accede de esta manera a la petición de Ayuso que el Estado les garantice la protección internacional. El Estado reconoce a 38 menores en esta situación y la Comunidad de Madrid dice que son 50. Sea cual sea la cifra, dice el Supremo, está muy lejos de los miles que padecían una verdadera situación de hacinamiento como ocurría en Canarias. Sería absurdo esperar y se les privaría de sus derechos, dice el Supremo. Al término de los 30 días, el Gobierno tiene que dar cuenta al Alto Tribunal.
Y en los deportes habrá finalísima entre España y Argentina, Román Ruiz.
Tras meses de incertidumbre, por fin se ha oficializado el partido entre el vigente campeón de la Eurocopa y el de la Copa América. El encuentro se disputará el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. Esta tarde, tres enfrentamientos de Copa del Rey. A las 7, Burgos-Getafe y Ourense Athletic Club. Y a las 9, Real Murcia-Real Betis. El último choque de 16avos, Granada-Rayo Vallecano, se disputará el 6 de enero porque los vallecanos juegan esta noche a las 9 la última jornada de la fase liguilla de Conference League ante el Drita de Kosovo con el objetivo de mantenerse en el top 8. Escucha la retransmisión de todos los partidos en cope.es.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, jueves nublado y 10 grados en la capital. Mañana se prevén lluvias desde las 6 de la mañana hasta que acabe el día. Las mínimas marcarán los 6 grados y las máximas serán de 11. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la A6 a la altura de Las Rozas que genera 2 kilómetros de retenciones. Complicadas también las salidas de la A2 en San Fernando de Henares, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y A42 en Getafe. En la M40, tráfico lento en Mercamadrid circulando hacia la A42. Y te cuento que un coche de alta gama ha ardido esta madrugada en un concesionario situado en la avenida de Somosierra, en San Sebastián de los Reyes. El fuego ha afectado, aunque levemente, a otros dos vehículos que se encontraban junto al coche incendiado. Han intervenido 4 dotaciones de bomberos y no se han registrado heridos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Vestido de ángel, yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco.
Los años 80 han pasado a la historia como años de libertad, años de movida, de fiesta. Vivíamos deprisa, ansiosos por bebernos hasta la última gota de esa libertad recuperada tras la larga y triste noche de la dictadura. Hubo, sí, muchos días de vinos y rosas, pero aquellos días felices también tuvieron su cara B.
A raíz de conocer a una serie de gente en unas circunstancias determinadas, pues entré en contacto con la heroína. Era algo que te situaba por un poco por encima del resto de los mortales. Era algo que privilegiado, si quieres, ¿no? Y cuando al cabo de un año, quizá una cosa así, te estás empezando a poner malo, y que no sabes lo que te pasa, pero que algo te está pasando, que te estás poniendo a parir, ¿no? Y efectivamente lo que ocurre es que te estás comiendo un mono, ¿no? Entonces pues te das cuenta de que estás enganchado y de que la única manera de quitarte ese problema de encima es consumiendo.
Como Antonio Vega, al que escuchábamos hablando del mono, como Enrique Urquijo, que compuso este grito contra la droga que es Agárrate a mi María de los Secretos, hubo cientos de jóvenes anónimos, chavales que pasaron su noche más fría y que no despertaron por culpa de ese diablo vestido de ángel que fue la heroína. Para que te hagas una idea, solo en 1983 la prensa registraba más de 100 muertos por sobredosis de heroína. Pero hubo muchísimos más, muertos de los que no quedó una línea en el periódico. Desde el barrio de Entrevías en Madrid y desde Galicia en la lucha contra los narcos surgieron unas madres valientes que se jugaron literalmente la vida por defender precisamente la vida de sus hijos. Madres contra la droga como Carmen Avendaño.
La última vez que yo vi a Sito Miñanco fue en la audiencia provincial de Pontevedra. Y bueno, había un montón de chavales jóvenes. Le dije, ale, cabrón, ya le metisteis el marrón a los chavales, ¿cómo los utilizas? Qué desgraciado eres. Entonces dio la vuelta y me hizo así, no, me dijo, mira, ten cuidado, ten cuidado.
Pues hoy hablamos de droga aquí en la tarde, hablamos de heroína por una noticia inquietante. Y es que la policía ha intervenido por primera vez en el mundo una partida de pastillas de heroína que se iban a distribuir en Madrid y Barcelona. Pastillas de heroína, ¿eh?, que es un concepto nuevo para todos nosotros. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva y Ana Martín. Lorenzo, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú, Ana, es que eres joven, no habías nacido, pero Lorenzo, ¿recuerdas bien los estragos que causó la heroína en los años 80 especialmente, pero también en los 90?
Yo he visto a los zombies caminar por mi ciudad y fíjate, mientras escuchaba este resumen, recordaba una escena que tengo muy grabada, ¿no? De una de las veces que en mi adolescencia, pues por la calle alguien me paró, ¿no? Y me sacó una navaja. Era un chaval, porque era todavía un chaval, ¿no? Que apenas se podía tener en pie. O sea, realmente mis amigos y yo lo pudimos rodear sin más, ¿no? El hombre intentaba como sacarnos algo para pagarse la dosis, pero no podía ni siquiera intimidar ya, ¿no?
Fueron años difíciles y años también de mucha delincuencia. Se recogía precisamente en el cine kinky, ¿no? Que fue tan famoso también en aquellos años y que reflejaba precisamente cómo estaba aumentando la delincuencia en gran medida debido pues a toda la gente que estaba enganchada a la droga y muy especialmente a la heroína. Lo cierto es que están apareciendo nuevas drogas y el consumo de otras como la cocaína se está disparando. Nos acompaña también Alberto Morales, que es comisario de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. Comisario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros hoy.
Felicidades lo primero por el éxito de esta operación bautizada como ATIS, que significa caballo en turco. Esta operación, comisario, tengo entendido que empieza cuando comienzan a seguir a un veterano traficante de droga turco que había salido de prisión, ¿verdad?
Bueno, es uno de los objetivos que teníamos en esta operación y uno de los principales responsables de traerte o de recibir las pastillas aquí en España.
Se intervinieron 8 kilos de pastillas de heroína, pastillas además con forma de calavera. ¿Es la primera vez que se detecta heroína en este formato?
Sí, es lo más novedoso de esta operación, precisamente es el nuevo marketing que estas organizaciones querían impulsar y querían presentar a la sociedad, y para ello han utilizado este formato que es novedoso en todo el mundo. No hemos detectado y hemos hecho alguna consulta externa este tipo de formato, y que para nosotros ha sido la principal característica de esta operación, aparte de retirar, por supuesto, 8 kilos de heroína del mercado.
Es verdad que el consumo de heroína está muy denostado socialmente. El presentarlas en formato pastillas, ¿qué buscaba? ¿Romper también con ese estigma y nuevos mercados? Porque al final esas pastillas hay que diluirlas igualmente, ¿no? Hay que inyectarlas.
Exactamente. Lo que buscaban con este nuevo formato, lo que pretendían era presentar un producto que ya tiene, por decir una forma, una aceptación social, como es la droga de síntesis, y presentarlo con otro tipo de droga para ver realmente cuál era el impacto o la posible demanda que tuviera en el futuro. A partir de ahí, pues lógicamente hay que tener en cuenta que verían la parte comercial, cómo evolucionaba y si interesaba o no traer más mercancía en el futuro.
Comisario, ¿de dónde venían las pastillas?
Venían precisamente de Colombia, cosa que nos extrañó mucho porque hasta ahora hemos tenido un poco más, digamos, controladas todas las rutas. Lo que ocurre es que las organizaciones, como cualquier empresa, de que al final lo que son empresas comerciales, lo que buscan es siempre el beneficio, ¿no? Y les da igual pues invertir estas rutas. Hemos localizado últimamente cocaína que nos viene de Turquía, lo cual ya llamaba la atención, o heroína que nos viene de Colombia, ¿no?
Estamos hablando con el comisario de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, de esa operación policial que han llevado a cabo y en la que se han incautado 8 kilos de pastillas de heroína. Heroína en pastillas es un formato que no conocíamos hasta ahora. Comisario, ¿a qué precio se iban a vender en el mercado?
Bueno, la verdad es que siempre decimos lo mismo, ¿no? El precio es cero porque se han intervenido, pero lógicamente es un formato nuevo. Como nueva droga en cuanto a la presentación en el mercado, siempre le sube un poquito el valor para darle un poquito más de caché, un poquito más de prestigio a este tipo de droga. Entonces pensábamos que en torno a 8 o 10 euros por pastilla era el precio que requerirían por cada una de ellas.
Bueno, hay que decir, comisario, que la heroína es de las drogas más adictivas que hay. El adicto necesita cada vez dosis más altas y si no las tienes, cuando llega el síndrome de abstinencia, ¿no? El conocido como mono.
Exactamente. De hecho, cada pastilla rondaba alrededor de un 10% de pureza, lo cual ya es una pureza elevada, ¿no? Y con eso iban a jugar un poco, ¿no? Ver realmente cuánto necesitaba el cliente final, el destinatario de este tipo de droga, y realmente si tenía ese mismo impacto que hace tantos años tuvo naturalmente la heroína ante la sociedad española.
¿Preocupan los índices actualmente de consumo de heroína en España? ¿En qué niveles están con respecto a otras drogas como la cocaína o el hachís?
Yo creo que no es para nada alarmante ni preocupante. Tú misma al principio nos has dicho que está denostada y es verdad, ¿no? Este consumo, este tipo de droga, socialmente no es una droga que sea atractiva, ¿no? Porque conllevó mucho sufrimiento, conllevó muchas muertes y eso siempre mete cala en la mente social. Lógicamente tenemos que tener en cuenta también en lo que eran las rutas tradicionales, ¿no? Éramos el último país prácticamente junto con Portugal y el consumo de este tipo de droga estaba muy aparcado. Controlado. Ahora lo que han hecho ha sido simplemente una prueba, a testar y comprobar si el mercado admitía ante un regreso de este tipo de drogas. Entonces, el consumo yo creo que está muy controlado y está muy minimizado en cuanto a lo que se trata de la heroína.
Lo que sí preocupa es cómo se están extendiendo otras nuevas drogas. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y tenemos ejemplos recientes.
Pues mira, hablábamos en este programa hace no muchas semanas del fentanilo, una de las drogas más potentes y mortales del planeta. Ya es responsable de más de 100.000 muertos al año y nos deja, bueno, pues esas imágenes que hemos visto todos, ¿no? De grandes ciudades en Estados Unidos, barrios enteros de esas grandes ciudades convertidos en auténticos escenarios de zombies, ¿no? Hay dos noticias preocupantes sobre el fentanilo en España. Se incautaron 29 parches de fentanilo en la prisión de Villabona, en Asturias, y se investiga si esa droga, el fentanilo, es la causa de 3 muertes recientes también en la cárcel de Algeciras. Este analgésico mortal no ha llegado a las calles en España, pero sí, como vemos, ya se ha introducido en algunas cárceles. Y luego hay nuevas drogas, la llamada cocaína rosa. En Algeciras, precisamente, se incautó el año pasado el mayor alijo de cocaína rosa de nuestra historia, con 13 toneladas.
Alberto, ¿cuáles son las drogas nuevas que más preocupan ahora mismo en España? Porque se habla mucho del TUSI, de esa cocaína rosa que citaba ahora mismo Araquis.
Bueno, yo te comento, las tres toneladas, gracias a Dios, eran de cocaína normal, de la cocaína, clorhidrato de cocaína. Preocupar, la verdad es que nos preocupa cualquier tipo de droga. Lo que es la Comisaría General de Policía Judicial está muy al tanto de lo que es el consumo de cualquier droga diferente. Estamos luchando continuamente contra lo que son de las plantaciones de marihuana, contra el tráfico de hachís. En los últimos 6 meses hemos intervenido más de 70 toneladas de hachís. Quiero decir, para nosotros lo que tiene es una penalidad distinta, pero la importancia a nivel operativo, a nivel policial, lo es tanto una como otra. Lo que sí hay que tener en cuenta es la facilidad o el acceso que tienen socialmente, en este caso los jóvenes, a una u otra droga. En ese sentido es lo que intentamos nosotros evitar, ¿no? Esa oferta y atacar a estas redes que suelen ser las causantes de que al final el consumidor lo haga en una temprana edad.
Comisario, le quiero hacer una pregunta a Ana Martín, que me acompaña aquí en esta mesa de la tarde.
Comisario, buenas tardes. Usted nos contaba ahora que esto era una especie de prueba, un piloto, querían utilizar a jóvenes de conejillos de indias para ver qué tipo de aceptación tenía esta droga, pero ¿ustedes creen que lo volverán a intentar? No estos que han sido detenidos, pero bueno, que esta droga intentará volver a entrar en el mercado español.
Bueno, yo la verdad es que ya no me asusto de nada, te soy sincero. Entonces, que lo van a intentar, seguro. Es decir, lo van a intentar al 100%. De hecho, al ser una producción de este tipo de heroína procedente de Colombia, quiere decir que tienen algún tipo de plantación en la selva o en la jungla donde pueden hacerlo sin dificultad alguna. Ahí es donde no tengo ninguna duda de que volverán en un futuro próximo a utilizar otras rutas, que sabemos que suelen utilizar rutas habituales que son para la cocaína, las suelen utilizar con otro tipo de droga. Y estoy convencido de que lo intentarán. Lo único es que, bueno, pues intentaremos, lógicamente, nosotros también, de evitar que vuelva a entrar cualquier tipo de droga, y máxime si se trata de heroína, lógicamente.
Lorenzo Silva le hace la siguiente pregunta.
Sí, comisario, a mí un detalle que me ha llamado especialmente la atención es que la cocaína empieza a venir de Turquía y la heroína de Colombia, es decir, siempre ha sido al revés. Normalmente la zona productora de cocaína es Sudamérica y la zona productora de heroína es Asia, ¿no? Asia Central. Creco, como ha sugerido, que hay plantaciones de heroína en Colombia, o esto es un indicador de que sus redes logísticas son tan potentes que pueden hacer los viajes hasta en el sentido inverso a la lógica para despistar, ¿no?, a las fuerzas policiales?
Bueno, que haya plantaciones de lo que es el opio en Colombia no es nuevo. De hecho, en México las hay y son bastante numerosas.
Sí, en México sí se habría, sí.
Entonces es muy normal que en ocasiones incluso estas organizaciones pues hagan intercambio entre una droga por otra, o incluso inviertan las rutas con la única finalidad de distraernos, de impedir naturalmente que detectemos o que podamos averiguar si están traficando de una ruta u otra ruta. Es muy habitual para nosotros, no es algo distraído, mejor dicho, algo casual, perdón, el que utilice estas rutas. Nos hemos encontrado con operaciones recientemente de los cárteles mexicanos que mandaban contenedores hasta Países Bajos para luego los España. Es decir, ellos al final lo que hacen es intentar disfrazar ese comercio ilegal dentro de lo que son rutas habituales de comercio de cualquier tipo de producto.
Comisario, usted también ha estado al frente de operaciones contra compañeros suyos que han sido sobornados por los narcos. Recientemente se detuvo al jefe de estupefacientes de Valladolid y, bueno, yo creo que todos recordamos el caso del que fuera jefe de la UDEF. ¿Preocupa la corrupción en la lucha contra la droga?
Bueno, la corrupción es un indicador más que tenemos siempre en cuenta, pero para ello precisamente tenemos nuestras unidades de asuntos internos, ¿no? En cuanto hay cualquier noticia, cualquier evidencia, cualquier detalle que pueda hacernos sospechar que hay alguien que está trabajando para o por una organización criminal, inmediatamente actuamos, ¿no? Es el hecho de que se hayan detectado y que se les hayan detenido muestra un poco, naturalmente, la actuación interna que tienen nuestras unidades para no solamente detectarlos, sino presentarles evidencias a nivel judicial y detenerlos.
Alberto Morales, comisario de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. Gracias, comisario, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer.
Bueno, que efectivamente, que detengan a los suyos. Lorenzo, que tú de esto sabes bastante, por el contacto que tienes con la policía, bueno, pues para tu literatura, ¿no?, para tus novelas, dice mucho de cómo funciona la policía, porque no tiene que ser nada fácil, ¿no?, llevar una operación contra gente que con la que estás trabajando, lógicamente.
En absoluto. Además, piensa, bueno, es un indicador de los enormes recursos que tienen estas organizaciones criminales, que pueden literalmente plantearse comprar a quien quieran, ¿no? Y bueno, pues al final la condición humana es la que es, y siempre hay alguien que acaba cayendo. La mayor dificultad, además, es que cuando tú investigas a un policía corrupto, estás investigando a alguien que es un criminal especialmente competente, porque sabe cómo trabajas, ¿no? Y yo creo que el hecho de que tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil sea normalmente la vía por la que caen los agentes corruptos la persecución de sus propios compañeros, nos indica que ahí hay un estándar que ya me gustaría a mí verlo en otros lugares, ¿no? Donde cuando caen las manzanas podridas, como las llamamos coloquialmente, rara vez es por señalamiento interno, sino cuando el señalamiento exterior ya es tan abrumador que no se puede rehuir la evidencia.
Bueno, pues hemos hablado con el comisario de la Brigada Central de Estupefacientes de esto y también de esa operación llevada a cabo, gracias a la cual se incautaron de 8 kilos de pastillas de heroína, algo que no se había visto hasta el momento. Que estamos hablando también, ya sabéis que en las últimas horas hemos conocido algunas de las nuevas palabras que han entrado en el diccionario de la Real Academia, de la RAE, palabras como microteatro, millennial o turismofobia. Y luego estamos hablando de las otras palabras que no forman parte de ningún diccionario realmente, pero sí de nuestra jerga familiar. Pues esas palabras que muchas veces decimos por error, que decimos mal, pero que las vamos adoptando, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, hay un diccionario paralelo en todas las familias lleno de palabras inventadas, maldichas o directamente imposibles de corregir.
En casa de mis padres se hablaba un dialecto diferente. Os digo algunas palabras. Apayaya, hasta mañana. Telébulu, el teléfono. Y escachímetro era la barra de seguridad del coche. Esta última la utilicé siendo yo jovencita, pensando que se llamaba así, y claro, todos mis amigos se partían de risa. Decían que qué simpática. Y yo asombrada, porque creía que ese era el nombre oficial de la barra de seguridad. Un beso, gente.
El escachímetro. Me gusta muchísimo.
Qué chula, sí. Bueno, y además de las palabras que se dicen en casa, también están esas que solo se entienden en tu pueblo, en tu barrio o en tu tierra, como es el caso.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí en Cascante tenemos vocabulario propio. Cascante está al sur de Navarra y es el único sitio del mundo donde te puedes pegar un tozolón y caerte zurrundeando por un turrunquero. Ahí lo dejo.
¡Qué bueno!
¡Qué bonita suena además, eh!
Oye, Lorenzo, ¿tú tienes así alguna palabra que la utilicéis en la jerga familiar y que solo entendéis vosotros?
En mi casa hay dos. Mi hermana tenía lengua de trapo de pequeño. Y decía una cosa siempre que nos llamaba mucho la atención, decía pavampas, pavampas, cuando pasábamos al lado de una gasolinera y no conseguíamos averiguar de qué estaba hablando. Hasta que un día caímos en que eran las banderas que había entonces en las gasolineras. Y pavampa pues pasó a significar bandera. Y luego mi abuelo utilizaba una palabra es una palabra que existe, está en el diccionario, mechinal, que es como un lugar, bueno, un orificio, una pared donde se encastra algo, ¿no? Él lo utilizaba para cualquier sitio de estos, cualquier cajón de estos donde se amontonan muchas porquerías, ¿no? Que están ahí revueltas, este mechinal. Es una palabra que a mí también me gusta especialmente.
Pues sí, qué chula, es mechinal.
Sí.
Pues hablamos de eso, de palabras inventadas o palabras que se han quedado en tu familia porque se han ido diciendo con el tiempo y ahí siguen en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay
hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las últimas semanas no solamente han bajado las temperaturas, también se está dejando notar un virus que está dando más guerra de lo habitual. Muchos ya lo conocen como la supergripe, aunque su nombre técnico es H3N2, una variante que este año se está propagando con especial intensidad. De hecho, se ha adelantado la llegada de la ola epidémica y ha provocado un aumento notable de los contagios, las consultas médicas y los ingresos hospitalarios. Los servicios sanitarios están notando y mucho su impacto. Siguen aquí conmigo en la tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, no sé si estáis viendo mucha gripe a vuestro alrededor.
Yo voy esquivando las balas, pero sí estoy viendo, sobre todo en el colegio, niños que encadenan 2 y 3 semanas sin ir al cole y luego se lo pegan entre ellos, que bueno, entiendo que mañana les dan las vacaciones, así que por esa parte pues decae el peligro, pero claro, tenemos a la vuelta de la esquina a partir de la semana que viene las celebraciones navideñas.
Ahí está
así
el problema. Ahí está el problema.
Una cosa por otra.
Yo también la voy esquivando de momento. Es verdad que desde hace un par de años me vacuno, ¿eh? Porque he descubierto que es una buena protección. Y también es verdad que entre los círculos de amigos de mi hija pequeña sí que veo que hay bastantes, pero ella tiene muy buenas defensas, ¿no? Nunca se ha puesto mala desde pequeña y parece que también lo va a
soltar. Bueno, está afectando mucho a los niños y a la gente joven. Yo también me he vacunado, sí. Me vacuné la semana pasada, Lorenzo. ¿Por qué? Porque varios compañeros de aquí y uno es que lo ha pasado fatal. Y joven, 29 años, y ha estado una semana metido en la cama con una fiebre altísima. Me mira por aquí Ana Huertas, que también está por aquí. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenas tardes.
No vamos a decir el nombre.
Me he quedado así como quieres.
Pero sí, lo ha pasado muy mal y me lo contó. Dije, yo me voy a vacunar. Llevaba también varios años sin vacunarme, pero sí es verdad que las entrevistas que hemos hecho a todos los médicos coinciden en que hay que vacunarse, que no cuesta nada, que es una vacuna que llevamos muchos años con ella y que te protege. Efectivamente, aunque esta variante que tenemos ahora mismo es bastante puñetera, es bastante contagiosa. Ana, ya que te tenemos por aquí, vamos a conocer los datos y los problemas que está causando precisamente esta gripe.
Sí, porque de hecho hoy se han publicado nuevos datos del Centro Nacional de Epidemiología sobre esta incidencia de gripe, que ahora mismo se encuentra en más de 446 casos por cada 100.000 habitantes, y esto de hecho ha llevado a un 17% más de ingresos hospitalarios con respecto a la semana pasada. Son unos datos muy altos. Para que nos hagamos una idea, si comparamos con gráficas de años anteriores por esta altura, ¿no?, cómo estaba la gripe, la línea de este invierno se dispara sobre las otras, o sea, se ve claramente que está bastante más alto. Estas, pues, son incidencias que no se habían visto desde hace 10 años y, como es lógico, está empezando a crear presión, como decías, Pilar, sobre el sistema sanitario. Por ejemplo, las urgencias de varios hospitales, el Clínico de Madrid o el Miguel Servet de Zaragoza, han llegado al límite del colapso y muchos otros en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o Murcia, estamos hablando de España en general, han tenido que aplazar operaciones debido a la masiva llegada de pacientes.
Gracias, Ana. Chao. El resumen, esto no es un simple resfriado, es una gripe que te deja fuera de juego durante bastantes días y que está tensionando, como escuchábamos ya, nuestro sistema sanitario y todo esto además a las puertas de la Navidad. Rafael Herruzo es catedrático emérito de Medicina Preventiva, tiene más de 30 años de experiencia en epidemiología y control de enfermedades infecciosas. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿cómo es la gripe de este año? ¿Qué tiene de diferente con las de años anteriores?
Bueno, la verdad que es diferente porque ha cambiado un poquito uno de los antígenos de superficie, es decir, una especie de saliente que tienen los virus y que les sirve para entrar en nuestras células. Entonces, cada vez que se modifica esa especie de saliente que sirve para entrar en nuestras células, nuestros anticuerpos, que ya están preparados para la que tuvimos el año anterior, pues claro, no sirven y al final acaban entrando, acaban multiplicándose y acabamos expulsando los mismos virus que hemos criado en nuestra propia célula, con lo cual se va manteniendo.
¿Cuál es
esa? Una modificación que, que afecta a uno de esos salientes. Tiene un par de genes, de aminoácidos que están modificados y de esta manera pues no reconocemos totalmente ese saliente, ese antígeno de superficie.
¿Cuáles son los síntomas con
los
de este año? Los mismos de siempre. Ahí no hay diferencia, ¿no?
No, ahí no ha cambiado, ¿no? Se empieza siempre por una afectación, sobre todo nasal, garganta, traqueitis o incluso puede llegar al final a una neumonía, pero acompañado sobre todo de una fiebre bastante alta y malestar general, dolor muscular, lo típico.
Doctor, nos han contado que este año la gripe se ha adelantado. Esto significa que, que bueno, la tenemos ya encima en una época complicada porque ahora nos reunimos todos más con la familia, con los amigos, pasamos con el frío, también pasamos más tiempo en interiores y todavía no hemos llegado al pico de contagios. En la semana que viene estamos ya en la semana de Navidad. ¿Va a ser precisamente cuando llegue ese pico de contagios?
Pues normalmente ha ocurrido así, pero si vemos la gráfica de otros años, a veces se adelanta un poquito y la mayor parte de las veces o en Navidad o un poquito después de Navidad. Que entonces nos hemos contagiado en las fiestas y cuando empieza a dar la cara la infección es un poquillo después. Pero vamos, muchas veces simplemente esto lo único que indica es si el virus que está entrando es muy diferente o al menos un poco diferente de lo que nosotros estamos preparados por la gripe que hemos pasado en años anteriores. Aunque no nos vacunemos, algo de defensa siempre tenemos de gripe anteriores, aunque sea mínimo. Pero lo ideal, como han dicho anteriormente ustedes, es vacunarse porque la cepa está un poquito más adaptada a lo que nos va a venir. La cepa se tiene que coger de lo que está ocurriendo en el hemisferio sur cuando empezamos a fabricar las vacunas. Uh-huh. ¿Y esas son las mismas que van a venir hacia el hemisferio norte en invierno? Pues a veces sí, pero esta vez pues ha cambiado un poquito. Por eso nos ha cogido un poco fuera de juego.
Pero bueno, aunque haya cambiado, sí protege la vacuna algo.
Eso es. Por eso que se manifiesta adelantándose un poco la temporada. Si hay un cambio muy grande, muy grande, la temporada puede adelantarse un montón. Incluso algunas veces hemos visto en verano un pico como fue en el 2009, pero fue un cambio radical. ¿Sí? Lo normal es que los cambios sean pequeñitos y los anticuerpos protejan bastante. No es de las vacunas que pueden decir, como la del COVID, que protegía un 90 y tantos, sino protege un 70, un 60%, a veces un poco menos. Depende de las características del enfermo, pero siempre protege de la mayor agresividad, es decir, la hospitalización y la complicación a la muerte, lo cual hay que apostar por ella.
Doctor, desde luego, y especialmente las personas, los colectivos vulnerables, los enfermos crónicos, las personas mayores y desde luego los niños que están siendo muy afectados por esta variante de la gripe. Doctor, ¿cómo nos podemos proteger?
Pues la protección generalmente es primero el quien está afectado, que no se ponga en contacto con personas, sobre todo las personas mayores, personas con alguna alteración crónica. Después, en el mecanismo de transmisión, pues la mascarilla, cuando estamos a lo mejor saliendo a alguna zona donde vamos a encontrar mucha gente, y el lavado de manos, que es clave, porque el virus sale a partir del aparato respiratorio, pero también lo podemos llevar en las manos al tocar alguna zona contaminada con esas secreciones respiratorias. Y por último, y nunca olvidarlo, la vacuna. Porque la vacuna, ya digo que por lo menos protege de las más graves, de las afectaciones más graves.
Rafael Herruzo, catedrático emérito de Medicina Preventiva. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros y por darnos toda esta serie de respuestas y de consejos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, doctor. Pues que tenemos que tener cuidado, porque, bueno, reunir nos vamos a reunir, evidentemente, claro. Nos vamos a reunir, pero si hay alguien que se encuentra mal, pues vamos a ver qué hacemos, cómo sorteamos.
Bueno, pero
la
es
Navidad,
verdad,
¿no?
Que yo creo que a raíz del coronavirus, todos en esta época del año, o muchos de nosotros, hemos adaptado una serie de precauciones a nuestro día a día, lavarnos más las manos, ya además la mascarilla no es ningún estigma. Antes del coronavirus, verdad. Cuando veías a alguien con mascarilla parecía que estaba moribundo, ahora ya al revés. Exacto, ahora al revés, es señal pues de alguien que bueno, que también mira por los demás, protegerse él, o sea, que en ese sentido es señal de una responsabilidad también hacia el resto, si montas en el metro, si vas a trabajar, incluso cuando tienes algún síntoma, así que yo creo que todo eso se ha normalizado y es para bien. Evidentemente la gripe no se puede evitar, pero bueno, al menos sí tomar algunas precauciones y ya está, poco más podemos aspirar. No nos vamos a dejar de dar besos y dar abrazos esta Navidad, eso no puede faltar
nunca. No, que eso
nunca.
También cura, eso cura y mucho. Ana Martín, gracias por acompañarnos,
gracias,
esta tarde.
Gracias, Pilar.
Lorenzo Silva, lo mismo.
A ti, Pilar.
Gracias. Hasta a Oye, feliz Navidad, que ya se puede decir, ¿no? Yo creo lo de feliz
Igualmente.
Navidad.
Bueno, yo vengo todavía la semana que viene. Ya nos la deseamos entonces, si te parece.
Felicitarse siempre se puede hacer y luego felicitar el año hasta febrero, porque
eso queda también. Pues empecemos ya. Queda abierta la veda de las felicitaciones navideñas. Ana Lorenzo, gracias. Hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Hasta luego. Un abrazo.
Pues estamos hablando de ello, efectivamente, y es que tenemos ya la Navidad, pues encima, es que queda nada, una semanita. Simplemente se nos echan encima las fiestas más esperadas por mucha gente, ¿eh? Y en esas reuniones familiares, por supuesto, queremos llevar lo mejor siempre a nuestras casas, a nuestras mesas. Siempre nos gusta preparar la cena de Nochebuena y la comida de Navidad con platos de toda la vida. Ese pavo, ese cordero asado, algo de marisco, quien se lo pueda permitir, unos entrantes para ir abriendo boca y no puede faltar la bandeja de turrones y dulces navideños. Pero lo que nos suele dar más quebraderos de cabeza es el tema de los vinos. ¿Con qué apaño el marisco? ¿Qué vino pongo con la carne? ¿Y el dulce? ¿Esto se acompaña con vino o no? ¿Hay un vino que vaya bien, pues eso, con los postres? Pues te vamos a ayudar también con esto. Hemos enviado a nuestro compañero Urbano Canal a hacer la compra de los vinos. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo podemos hacer una buena elección de vinos?
Bueno, pues Pilar, vamos a ver si lo arreglamos, porque en Navidades es típico juntarnos con toda la familia y siempre tenemos al clásico cuñado enterado que nos viene con la monserga de que el vino blanco para esto, el tinto para lo otro, que si es mejor el Rioja que el Ribera o viceversa, convierten eso en la primera disputa navideña, pues vamos a evitarlo. Para no tener que aguantar esa charla, lo más importante es saber elegir bien el sitio y con eso pues ya tenemos mucho ganado. Yo me he acercado al Club del Gourmet en el Corte Inglés para que este año pues nos proponen maridajes exclusivos para acertar 100% en los menús de esta Navidad, ¿no? Nos presentan una selección de vinos y espumosos especialmente pensados para realzar y llevar a otra dimensión los platos más tradicionales de las celebraciones navideñas, desde los entrantes a los postres. Lo tienen fácil porque cuentan con una bodega donde estoy ahora mismo de más de 4.000 referencias y además algunos de los vinos se ponen a la venta en exclusiva aquí en el Club del Gourmet. Estoy y me acompaña ya Alfredo Garrote, responsable del Club del Gourmet de aquí del Corte Inglés de Preciados en Madrid, y ya te está escuchando.
Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo más importante a la hora de hacer un buen maridaje? ¿En qué nos tenemos que fijar cuando no tenemos ni idea de vinos? Alfredo, ayúdanos.
Muchas veces nos centramos en que el vino, el maridaje que elijamos con los productos, tiene que ser algo que ya tenemos marcado. Pero no, realmente lo que tenemos que buscar es, en primer lugar, algo que nos guste. Y después, si hay alguna duda que tengamos, les vamos a dar nosotros unas ideas.
Por ejemplo, si tenemos que abrir unos vinos para estas fechas tan especiales, porque la Navidad, pues eso, es un momento del año en el que la gastronomía cobra un mayor protagonismo. ¿Qué nos recomiendas si ponemos sobre la mesa, para empezar, una tabla de quesos, con quesos diferentes de distintas intensidades? ¿Con qué vino le podemos acompañar?
Pues, por ejemplo, con una botella de Alión, Ribera del Duero, que pertenece a Vega Sicilia, y va a maridar de manera extraordinaria con quesos, especialmente si son quesos curados.
Bueno, Urbano, creo que tú vas a hacer la prueba de esto, ¿no? Porque creo que tenéis por ahí una tabla de quesos. ¿Cómo le va ese vino?
Estoy en ello. Mira, pues este vino, hombre, es que tenemos palabras mayores, un Alión de Ribera del Duero, uno de esos vinos espectaculares, y a estos quesos, especialmente a los más maduros y más intensos de sabor, le va pues espectacular. Lo siento, pero no puedo casi hablar, Pilar.
Ya te veo, con dificultades.
Estoy probando, tengo dificultades.
Ya te veo. Bueno, seguimos con otras propuestas de maridajes para esta Navidad. Hemos empleado un vino tinto para los quesos y, bueno, en esta época del año, pues hay mucha gente que también tiene un jamón ibérico en su casa para disfrutarlo en familia. Alfredo, ¿qué le podríamos poner a un buen ibérico?
Pues vamos a irnos con un vino de crianza biológica. Por ejemplo, un fino de tradición que con esas notas salinas y almendradas va a hacer un conjunto perfecto.
Y lo que todos hemos escuchado siempre es que el vino blanco acompaña al pescado y para la carne es mejor el tinto. ¿Es siempre así o podemos salirnos de esta norma? Por ejemplo, si tenemos un salmón ahumado, ¿le podemos añadir un poco de burbuja?
Sí, perfectamente. Nos va a limpiar mucho el paladar y nos va a acompañar con esas notas grasas que va a tener el salmón.
Y me decías que no siempre, ¿no? Hay que seguir esa regla no escrita de que el pescado tiene que ir marida con el vino blanco y la carne con el tinto.
Efectivamente. De hecho, si nos vamos a cualquiera de los vinos blancos con barrica que tenemos aquí delante, podemos combinarlo con una carne blanca, con de ternera o con cerdo, por ejemplo.
Seguimos repasando los posibles maridajes que podemos hacer en casa. ¿Qué le va bien, Alfredo, a las aves?
Pues a las aves, por ejemplo, yo me iría a un vino, un tinto joven, suave, fresco, con un tanino que no esté especialmente marcado, como este Gonzaga que elaboramos para el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bueno, porque ya sabes que las aves también son muy típicas, ¿no? Muy tradicionales en muchas casas. El capón o la pularda le puede ir perfectamente ese vino. Y la carne, el cordero también, que se come mucho, ¿con qué lo podemos acompañar?
Allí ya nos vamos a un vino con mayor cuerpo, con un tanino firme. Por ejemplo, este Ribera del Duero, este Dominio de Calogia. Es maravilloso este vino.
No sé si hemos perdido ya a Urbano, se ha quedado con los quesos el vino, está probando otro.
Perdido estoy un poco entre tanto vino, pero sigo presente y presente de ánimo, sobre todo, porque es lo importante para disfrutar esto que nos han preparado aquí en el Club del Gourmet. El salmón ahumado está espectacular. Tenemos algunos vinos que son exclusivos de aquí, como este Roda 1 blanco de 2021, elaborado en Bodegas Roa, de Roda de Haro, en Rioja, que es el que acabamos de probar con el salmón. Tenemos el jamón ibérico, que está espectacular, pues acompañado de un tinto con ese tanino que lo arropa y que nos hace que esa grasilla pues se nos deshaga prácticamente en la boca. Es de verdad muy especial.
Urbano, lo estás describiendo también, que estamos sufriendo todos escuchándote. Pura envidia es lo que nos estás...
Lo comprendo perfectamente.
Nos estás produciendo. Oye, Alfredo, vamos a los postres, porque muchas veces aquí viene la dificultad. Los postres, ¿con qué vino se pueden acompañar? ¿Con un vino dulce?
Pues vamos a dar un par de opciones. Nos podríamos ir a un broche dulce, ya fuera con un panetone o con un roscón, uh-huh, y acompañarlo con, por ejemplo, un vino, un Don PX de Montilla Moriles, o podríamos volver a la burbuja y que esa burbuja nos vaya limpiando el paladar y nos haga seguir disfrutando de ese roscón, de ese panetone o el dulce navideño que sea.
Yo prefiero volver a la burbuja, sí. Claramente, Urbano, creo que tú también, ¿verdad?
Sí, también, la verdad es que tenemos también por aquí un Laurent Perrier Millésimé, también es un espectáculo. Y quería hacer referencia a este Don Pequis, que es también, que si no me equivoco, es de venta exclusiva aquí en el Club del Gourmet.
Venta exclusiva en el Club del Gourmet del Corte Inglés, y es un vino que tanto Pilar como todos los oyentes tienen que probar una vez.
Es bueno, un Montilla Moriles, vamos, ¿sí? Espectacular para acompañar este panetone que tampoco, bueno, pues eso, tampoco
está nada mal, ¿no?
No está nada mal, ¿no? Desde luego que no.
Alfredo, finalmente, si queremos sorprender con algún maridaje diferente, ¿alguna idea? ¿Qué recomendación nos haces?
Pues aquí en el Corte Inglés tenemos, como decía antes Urbano, más de 4.000 referencias que pueden elegir cualquiera de las personas que vengan a nuestros establecimientos. Incluso si tienen alguna necesidad especial o buscan un vino, sea sin alcohol, sea vegano, sea sin azúcar, vamos a tener ese producto también para que puedan tanto disfrutar ellos como disfrutar y sorprender en casa.
Y si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda o necesita asesoramiento, por supuesto que sepa que siempre lo va a encontrar en el Club del Gourmet del Corte Inglés, ¿verdad, Alfredo?
Perfecto. Aquí les vamos a estar esperando, tanto nosotros como todo el equipo de profesionales, para que puedan triunfar en estas Navidades.
Pues el equipo de profesionales del Club del Gourmet está en el Corte Inglés, como nos decía Alfredo, para asesorar y acompañar a todos los clientes en sus selecciones para estas Navidades. Alfredo Garrote, responsable del Club del Gourmet del Corte Inglés de Preciados en Madrid. Alfredo, gracias por darnos todos estos consejos.
Gracias a vosotros.
Y Urbano, compañero, gracias también a ti por traernos esa cata y por transmitirnos también pues las sensaciones que estabas experimentando.
Gracias por enviarme también y por permitirme compartir esta experiencia con vosotros.
Es lo que tiene el periodismo de investigación. Gracias, Urbano, que lo disfrutes.
Un abrazo.
Te digo una cosa, Rosa Rosado, hemos perdido ya a Urbano para el resto de la tarde. Ya se ha quedado ahí, bueno, está con el panetone, con la tabla de quesos, con champán y con lo que le echen encima, le hemos perdido.
Ya me gustaría a mí estar ahí en su lugar, ¿eh? También te digo.
Sufriendo aquí en la tarde de COPE.
Qué cosas más ricas trae la Navidad, es
Ay,
una
que
cosa,
sí, que
yo no
sí,
sé
que
cómo
sí, que
voy a
sí.
sobrevivir, ¿eh?
Es que claro, empezamos a comer cada vez antes y acabamos de comer cada vez más tarde, porque claro, nos sobran las tabletas de turrón, que a mí me gusta mucho el turrón. Pues yo llego hasta febrero comiendo turrón.
¿Cómo? Si en mi pueblo en verano lo venden en la feria y compramos. O sea, estamos comiendo turrón todo el año. Pero es que ahora hay tanta variedad y tantas cosas que dices, ¿cómo no lo voy a probar?
Sí,
y lo
quieres probar
todo.
Comemos mucho. Que, oye, que está muy bien, que hay que celebrarlo y que es una tradición. Pero que no nos pasemos.
Pero que vamos a volver.
Que luego vienen los lamentos.
Vamos a volver rodando todos.
En enero rodamos todos de pena, efectivamente. Bueno, estamos hablando de palabras, de esas que acaba de incorporar el diccionario de la Real Academia Española, microteatro, millennial, turismofobia, pero también de esas otras palabras que no están en ningún diccionario, pero que las utilizamos a lo mejor porque alguien accidentalmente las pronunció en su día mal y ahí se han quedado,
bueno,
en la familia.
Exactamente, deberían. Yo creo que en la RAE debería haber, pues por ejemplo, esta palabreja inventada por un grupo de amigos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues la palabra wolfrengos, refiriéndonos el grupo de amiguetes en verano, sobre todo cuando venía la gente de Madrid. Ya vienen estos a tocarnos los wolfrengos. Es una palabra un poco difícil de decir, pero todavía me acuerdo de ella. Luego no nos hicimos amigos, o sea que lo que pasa es que venían de veranear al pueblo y nos quitaban las chavalas, porque eran los nuevos y venían de la capital.
Claro, la novedad,
pero
no,
luego
la
nos
novedad.
Hicimos amigos. Venga, buenas tardes.
Qué bueno, gente, qué bueno.
Bueno, en mi pueblo se les dice forasteros, ya están aquí los forasteros. Pero bueno, aquí va otra palabreja rara.
Muy buenas tardes a la gente. Una buena amiga mía, que además es una ex gimnasta olímpica muy mediática, como tenía que viajar tanto por muchos países y no se acordaba del nombre de las monedas de cada país, pues directamente lo llamaba siempre, estuviese en el país que estuviese, churrifluses. Decía, dame 1.000 churrifluses, ¿cuánto cuesta esto? 50 churrifluses. Y era una palabra que no le escuchaba nada más que a ella. Me parece muy interesante. ¿Un churriflus o varios churrifluses?
Claro,
como
sirve para todo.
Los churrifluses, moneda universal.
Sí.
Y así como el euro. En la zona euro, los churrifluses. Claro. La zona churrifluses.
O pásame ese churrifluse.
A mí hay una palabra que me gusta que utiliza mucho mi madre para muchas cosas, el chisme.
Es que vale para todo.
Pásame ese chisme. ¿Qué es? Ah, adivínalo.
Sí,
coge
sí.
Coge el chisme ese. Luego guardaron el chisme.
Es un poco más fácil que churrifluses. Pero bueno,
sí.
Todo es cuestión de acostumbrarse. Y bueno, estas palabras no son inventadas, pero bueno, casi.
Hola, buenas tardes a la gente. Precisamente aquí en la línea, por muchas veces la cercanía con Gibraltar y eso, tenemos como un vocabulario muy propio y las más comunes puede ser, por ejemplo, un liquirvá. Liquirvá es un regalí, liquid of bar, un rolipo es un chupachú, una chinga es un chicle, chinga es chewing gum. Aquí le decimos a los kioscos, le llamamos los carrillos, a la frontera le decimos la focona, de forcona a las cuatro esquinas. Aquí un inflado de bicicleta se dice la infleita. Cuando te quiere dar un baño, pues dice me voy a don washi. Vamos a tomar una copa, pues vamos a tomar un drinky. Venga, un abrazo.
Un baño en washi, una copa, un drinking washi. Esa me plasma en inglés.
Que tú vas ahí, no te enteras de nada.
¿Qué dices? ¿Por corner? Chapajones. Es que frontera, o sea, es que dices, madre mía.
Es buenísimo, buenísimo.
Qué mezcla más buena, de verdad. Qué divertido y qué bien suena todo eso. Bueno, y otra palabra que podemos incluir en la lista de propuestas para incorporar a la RAE puede ser esta.
Buenas tardes, gente. Pues mi padre tiene una palabra que yo no sé si es inventada o no, pero es curreta. Y siempre que dice esa palabra se refiere a una mujer que es muy graciosa, muy espabilada, suele ser de complexión fina, delgada, pero muy pispireta. Y entonces él, cuando ve a una mujer así, siempre dice, mira qué curreta es esta mujer. Un besito, adiós.
Curreta. Bueno, ¿cuál es esa palabra inventada que sueles usar o que se ha quedado en tu familia? En el 607-150602.
Y enseguida hablamos de otra palabra, arancel, la palabra del año.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, este es el gran premio que puede ser para ti. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros, o porque en Alcampo tenemos el jamón reserva magnífico de 6,5 a 7,5 kilos la pieza a 55 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 21 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha recuperado los 120.